revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 410 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú, donde hace un poco de frío, unos 10 grados bajo cero. Soy Víctor Sujov, anunciando que también se juntará a nosotros nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya, si te parece, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Empecemos nuestro repaso de efemérides del 2 de diciembre con celebraciones mundiales. Justo a partir de la jornada de hoy, el 2 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Futuro. Es una invitación abierta a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos, garantizando el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Constituye una oportunidad propicia para reflexionar sobre las oportunidades y amenazas de la humanidad, así como la aplicación de iniciativas para el futuro, entre las cuales se contemplan la inteligencia artificial, reducción del cambio climático, ciberseguridad, tecnología y la biología sintética. El 2 de diciembre es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, para conmemorar la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmase el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. No obstante, esta organización aún hoy en día sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud que no se han podido erradicar en el mundo. Y por último, Javi, cada 2 de diciembre, el aceite y el sartén son los grandes protagonistas de este día tan peculiar. ¿Me preguntas por qué? Porque se celebra el Día Mundial de las Frituras, una efeméride poco o nada saludable para algunos y apetitosa para otros, como yo. Se estima que el origen del Día Mundial de las Frituras surgió del Fritters Day, una fiesta nacional extraoficial de Estados Unidos dedicada a la fritura de verduras, frutas o carne rebozadas. Buen apetito a todos. Y ya podemos pasar a los contenidos de esta edición, Javi.
Arranquemos con el programa entonces, Víctor, que ya es viernes.
Adelante, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En su visita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su par de Francia, Emmanuel Macron, vuelve a mostrar su sumisión. Es un aliado haciendo cosas de aliado, ironiza el analista Enrique Refollo al referirse a la reducción de los costes de la energía de Estados Unidos a las empresas europeas si trasladan su producción al país norteamericano. Kiev reprocha a la Comisión Europea por negarse a disculparse por la filtración sobre bajas ucranianas. Kosovo asiste a la ocupación de Malvinas. Ruleta mundialista rusa pone al rojo vivo Qatar 2022.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Parece que la felicidad de los líderes europeos pasa por recibir maltratos. Veamos. Estados Unidos aprobó el pasado 16 de agosto la ley para la reducción de la inflación estadounidense, IRA por sus siglas en inglés, para la Unión Europea, que prevé una reducción de los costes de la energía a las empresas europeas siempre y cuando trasladen su producción a Estados Unidos. Menudo negocio el que está planteando Biden. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a la Casa Blanca y, como buena gente al servicio del país norteamericano de Washington, va y dice que Estados Unidos y Francia tienen que volver a ser hermanos en armas. Dijo textualmente: "Nuestra historia común tras el retorno de la guerra al territorio europeo por la agresión de Rusia en Ucrania, así como las numerosas crisis que golpearon a nuestros países, nos obliga a volver a ser hermanos en armas". Por supuesto que de Yugoslavia nada, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los intereses nacionales de Francia y sobre el chantaje de Estados Unidos a las industrias europeas para que se instalen en el país norteamericano? ¿No tuvo nada que decir Macron? Bueno, se dijo algo, pero en un tono que no molestara mucho, ¿eh, Víctor?
Sí, Javier, es verdad. Dijo Macron que es necesario resincronizar las agendas para evitar que los incentivos fiscales aplicados en Estados Unidos perjudiquen a Francia y a Europa. Hemos decidido, en contacto con los demás europeos y con la Comisión Europea, desarrollaremos un trabajo que debe ser ahora técnico para resolver el efecto dominó sobre los proyectos que se desarrollan en Europa. Queremos tener éxito juntos, no enfrentados. Y ya está. El tema quedó en eso. No sea cosa que el patrón se enfadara. Es más, quien dijo algo al respecto fue el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby. Nuestros socios europeos han manifestado su preocupación sobre la ley para la reducción de la inflación. Creo que estamos abiertos ante cualquier expectativa que pueda surgir y, de hecho, damos la bienvenida a las discusiones. El mes pasado, el presidente creó un grupo de trabajo específico, Estados Unidos-Unión Europea, sobre esta ley para entender mejor las preocupaciones europeas al respecto y para compartir nuestras perspectivas, y en particular respecto a las energías limpias, dijo Kirby.
No obstante, Víctor, ante la comunidad francesa, Macron defendía la fortaleza de las relaciones entre Francia y Estados Unidos. Si vuelvo y si voy a reunirme con el presidente Biden justo después de estar con ustedes, es para intentar estar a la altura de los lazos que nuestra historia ha forjado entre nosotros, una alianza más fuerte que cualquier cosa. Me quedo con la última parte de la frase, Víctor, de Macron, donde dice una alianza más fuerte que cualquier cosa, incluso más fuerte que los intereses de los ciudadanos franceses, diría yo. Pero cuando se trata de los intereses de Estados Unidos, Macron está siempre listo, como reza el lema de los Boy Scouts, porque está más que claro que el conflicto en Ucrania responde a los intereses de Estados Unidos, que lo ha utilizado para que Europa rompa sus relaciones comerciales con Rusia, para que deje de depender del gas ruso, para que entonces empiece a depender del gas natural licuado de Estados Unidos, para que sus empresas, es decir, las europeas, tengan costes energéticos tan altos debido al precio del gas que le impone Estados Unidos a Europa, y que Estados Unidos diga que si las empresas europeas se instalan en su país, entonces habrá beneficios en los precios del gas que le venden. Todo muy bizarro. Y en esta dinámica, que responde a los intereses de Estados Unidos y no de los ciudadanos franceses, que Biden y Macron anunciaron que sus gobiernos convocarán a sus aliados para brindar una mayor asistencia a Ucrania de manera que pueda resistir la operación especial de Rusia, Víctor.
Estados Unidos y Francia planean trabajar con sus socios y aliados para coordinar esfuerzos de asistencia, incluso en la conferencia internacional que se celebrará en París el 13 de diciembre. También prevén seguir proveyendo un fuerte apoyo presupuestal directo a Ucrania e instan a las instituciones financieras internacionales a redoblar su respaldo, indica el comunicado conjunto. Mientras, en una rueda de prensa tras su reunión con Biden, Macron manifestó: las conversaciones de hoy nos ayudaron a confirmar una serie de iniciativas que tenemos la intención de implementar en los próximos días y semanas, incluido el fortalecimiento de la ayuda a los militares ucranianos para que puedan resistir. Irán tampoco se libró de la razia de estos adalides de la democracia, las libertades y respeto a los derechos humanos. Anunciaron esfuerzos conjuntos para fortalecer los marcos internacionales que limiten la proliferación de misiles y vehículos aéreos no tripulados iraníes.
Entonces, Víctor, llegó el momento Putin, ese que tiene cada una de las reuniones bilaterales o grupales de los líderes occidentales. Si cobraran $1 o €1 por cada vez que pronuncian el nombre de Putin, es incalculable la fortuna que tendrían. Empecemos por el señor que tiene amigos invisibles. Biden dijo que está preparado para hablar con su par ruso Vladimir Putin siempre y cuando Putin esté interesado en poner fin a la operación militar en Ucrania. Dicho de otra forma, si Putin está interesado en ser sumiso a los intereses de la Casa Blanca. Parece que Biden ha confundido al presidente ruso con Macron. Estoy preparado para hablar con Putin, si es que él está buscando una manera de poner fin a la guerra, soltó Biden y añadió que, en caso de hablar con Putin, lo haría en consulta con la OTAN.
Javier, eso me da risa, perdóname.
La verdad, Víctor, qué risas con Biden, ¿no? Como si no fuera Estados Unidos el que decide qué hace y qué no
pero
hace.
Pero si me hace reír, ¿qué puede hacer? Yo no lo aguanto, perdóname.
Es increíble. Los líderes occidentales no nos dan una chance, Víctor, de intentar ser serios cuando nos referimos a sus declaraciones y demás.
Bueno, pues entonces Macron, como es de protocolo, casi también tuvo que hablar sobre Putin. Seguiré hablando con el presidente Putin. Hoy ya hemos hablado de esto con Biden, porque siempre hemos buscado evitar la escalada y conseguir cosas bastante concretas, dijo Macron en una rueda de prensa tras las conversaciones con el líder estadounidense, difundida por el Palacio del Elíseo en Twitter. Recordemos que anteriormente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Putin no tenía aún en sus planes de trabajo ninguna conversación telefónica con Macron. Javi, a propósito, pues dejando risas aparte, hablando de este tema, tienes a un analista en línea para profundizar en el tema en cuestión, ¿verdad? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para empezar, le doy la bienvenida ya al analista internacional que nos acompaña hoy, Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenos días, mucho gusto de estar aquí un día más. Hoy con noticias muy interesantes, como nunca faltan, y hoy especialmente es más interesante todavía.
Es verdad, Enrique. Para empezar, quiero citarte, como ha publicado Euronews, esta visita de Emmanuel Macron a Biden. Comienza diciendo el artículo: pese a los desacuerdos comerciales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca con la mejor de las acogidas. Biden destacó la histórica alianza con Francia y subrayó los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos que unen a ambas naciones en contraste con la agresión rusa en Ucrania. Así empezó la cosa. ¿Qué puedes comentarnos sobre esta frase, Enrique?
Vamos a ver, es que la Revolución Francesa, ¿qué es? La Revolución Francesa, la época del terror, del gran terror, el genocidio de Vandea. Bueno, bueno, desde luego una historia que empieza en 1789 y se alarga durante una serie de guerras, masacres internas y Estados Unidos, no digamos. Empezó siendo 13 colonias en la costa del Atlántico y ahora pues llega hasta el Pacífico, Alaska, Hawái, Guam, Puerto Rico, el canal de Panamá que lo tuvieron durante casi un siglo. Desde luego el respeto para los derechos humanos y todo esto, ya sabemos cómo lo entienden y cómo lo han practicado, pero en fin, más que esos detalles, lo importante es las cosas económicas que han estado hablando, que es un tema que en Europa tendría que ser ya la absoluta revelación de las relaciones de Estados Unidos con Europa. Ya lo hemos visto en marzo y tendríamos que haber, la audiencia en Europa se tendría que haber dado cuenta, y todos los europeos, de qué iba el asunto. El asunto era Estados Unidos aumentando sus cuotas de mercado. Estados Unidos utilizando la guerra en Ucrania en dos sentidos. Primero contra Rusia y luego en su beneficio. En el beneficio estadounidense de manejar la energía en Europa y manejar la venta de armas en Europa. Así eliminar a otros competidores por el lado de la energía, eliminar a Rusia, y por el lado armamentístico, eliminar a las compañías militares europeas para que la cuota de mercado fuera de las estadounidenses. Y ahora, más y más. Eso tenemos que hablarlo ahora.
Justamente, ¿no? Y me he salteado la primera línea de este artículo de Euronews que dice muy sugestivamente: amigos con muchas diferencias, pero esencialmente amigos frente a la Rusia de Putin. Pero bueno, pasemos a esos temas económicos, ¿no? Que decías, porque Macron se refirió a la amenaza de la guerra comercial que se avecina entre Washington y Bruselas. Es necesario resincronizar las agendas, dijo, para evitar que los incentivos fiscales aplicados en Estados Unidos perjudiquen a Francia y Europa. Hemos decidido, en contacto con los demás europeos y con la Comisión Europea, desarrollaremos un trabajo que debe ser ahora técnico para resolver el efecto dominó sobre los proyectos que se desarrollan en Europa. Queremos tener éxito juntos, no enfrentados. Pero en esta visita de Macron se tratan las repercusiones de la ley de la reducción de la inflación estadounidense para la Unión Europea. Todo porque prevé una reducción de los costos de la energía de las empresas europeas si trasladan su producción a Estados Unidos, Enrique. Amigos son los amigos, ¿no?
Amigos que te dan una puñalada una y otra vez por la espalda y te dicen: no, mira al este, que Putin es muy malo. Mira qué cosas hace el malo de Putin. Y las cosas que hace Putin justo son otras muy diferentes a las que nos hace Estados Unidos en calidad de aliados. Vaya con el aliado que primero nos quiere condicionar, nos quiere limitar, nos quiere encarecer el mercado de la energía, luego quiere controlar el mercado armamentístico y ahora se quiere llevar a las grandes empresas europeas a Estados Unidos, gracias a esos beneficios fiscales. Anda, que no recordaremos aquí en Europa, en la Unión Europea, cuántas discusiones desde Bruselas, por ejemplo, criticando a Irlanda cuando hacían rebajas fiscales para que empresas precisamente tecnológicas se instalasen en Irlanda. Y así, de hecho, tuvo ese éxito en la Isla Verde. Ahora lo hace Estados Unidos por todo lo grande en el contexto de esta guerra de 2022. Y bueno, pues nada, es el aliado haciendo cosas de aliado, que ellos miran por sus beneficios, siempre han mirado por sus beneficios y nunca van a dejar de mirar en pos de sus beneficios. Mientras tanto, Europa pues está hablando de la jungla y la selva con Borrell, ahora parece que la ha vuelto a liar. No he visto bien el vídeo, pero parece ser que por un fragmento la volvió a liar con que eran los conquistadores de un nuevo mundo o algo así.
Que por haber tenido el papel de conquistadores tenían la obligación de diseñar ellos un nuevo mundo.
No sé qué le dan de comer a Borrell, lo siento por la...
El desayuno debe estar fuerte, ¿no?
Sí, debe estar fuerte, pero con cosas de botes ahí de fecha de caducidad año 1900, pero bueno, es la política que tenemos. Tenemos ahí el tándem Borrell y von der Leyen, dos personas dirigiendo la Unión Europea que no han sido elegidos democráticamente. Y luego le quieren dar lecciones de democracia al resto del mundo, lo cual está, desde luego, muy divertido, muy entretenido y, sobre todo, muy coherente. La situación que tenemos ahora mismo en Europa, pues eso, en el contexto del Mundial, la gente en general un poco distraída con el Mundial, desde luego no es el más popular de la historia, pero igualmente pues el fútbol es fútbol, como diría Mariano Rajoy, que se está, nuestro expresidente de España se está haciendo famoso precisamente por sus crónicas del fútbol, que de verdad son crónicas del fútbol hechas así con sencillez, de simpleza, y que las lees y dices, mira qué simpático el tío. Es mejor como cronista del deporte que como presidente, pero bueno, simpático igualmente. Volviendo a estos temas, bueno, la cuestión es saber si Europa, bueno, la Unión Europea, las instituciones europeas van a tomar alguna medida simétrica a Estados Unidos. Si van a decir, bueno, pues si vosotros hacéis esas rebajas fiscales, nosotros vamos a hacer otras. Que vosotros miráis por vuestros intereses, nosotros tendremos que mirar por los nuestros. ¿Que os ponéis puñeteros con la energía? Pues a lo mejor hay que llamar a Putin y decirle, vamos contigo, con la energía, y ya está. Lo cual también, bueno, es posible, pero desde luego, después de todos los comentarios antirrusos que han hecho durante todo este 2022, Rusia, pues sí, les podría vender, ya que la infraestructura está, pero desde luego habría alguna subida de precio. También, no olvidemos, en un contexto, durante el mes de noviembre y ahora lo que llevamos de diciembre, de 2022, en que desde Europa estaban queriendo establecer, ojo, cuidado, a fin de cuentas esto es un cártel de compradores, es decir, que los compradores se unen para marcarle el precio máximo al vendedor, lo cual es, pues sí, como lo están escuchando, es desde luego una estupidez como la copa de un pino, porque ese vendedor, pues si no te lo vende a ti a ese precio que tú le marcas, otro a vendérselo y punto.
Yo te propongo, Enrique, hacer un cártel para pagar determinados precios en los supermercados, por ejemplo, y no más de eso.
O un cártel de contribuyentes para el fisco. De decir, oye, pues a la agencia tributaria le voy a pagar esto. Y me voy a juntar con 30 millones de españoles para decir, te vamos a pagar un euro al año. Búscate la vida con lo demás. Y a ver qué es lo que sucede, a ver qué, en fin. Pero bueno, en la Unión Europea tienen el precio por barril de petróleo a 60 euros, pero claro, están los chihuahuas bálticos y Polonia diciendo que hay que bajarlo a 40, incluso han llegado a decir a 20 dólares. O sea, que básicamente Rusia les regale petróleo porque se lo tienen que vender más barato de lo que les cuesta producirlo. En fin, en esas estamos, en esa Europa, y sobre todo lo más curioso es países extremadamente antirrusos que quieren forzar a Rusia a que les venda algo y a un precio determinado, lo cual no creo que en algunos sitios de Europa, ya por Bruselas, Varsovia o Riga, no tienen ni idea de cómo funciona la política internacional y se creen que pues, sus caprichitos internos de su centro político, de su capital, son las obligaciones para otros países y se van a llevar un golpe muy fuerte. Muy fuerte por un lado porque Europa no va a hacer la Unión Europea, nada en contra de Estados Unidos, ninguna acción simétrica, no va a decir, bueno, pues si Estados Unidos disminuye tanto los impuestos para empresas, nosotros esto, vamos a favorecer que se instalen empresas aquí, vamos a hablar con Rusia, pues si Estados Unidos nos quiere fastidiar por un lado, pues nosotros le vamos a responder por otro y a lo mejor volver a hablar con Rusia para un nuevo acuerdo económico, un nuevo acuerdo de materias primas, de que también significaría, claro, levantamiento de las sanciones y significaría que la Unión Europea se tiene que tragar todas las palabras, todos los insultos que le han estado brindando a Rusia y a los rusos y en especial a Putin, claro, como presidente. Lo que viene siendo, en, digamos, en español paladín, envainarse la espada, envainarse las palabras y darse cuenta también de la realidad, que al otro lado del Atlántico no tenemos un aliado, tenemos un enemigo, que dice ser nuestro aliado, que tiene la OTAN, que no es una organización de defensa mutua, es una organización de ocupación estadounidense, porque no hay bases europeas en Estados Unidos. La defensa no es simétrica, no es mutua. Es que ellos tienen presencia, Estados Unidos tiene presencia militar en Europa, pero Europa no tiene presencia militar en Norteamérica. Así que, bueno, podemos entender esta situación. También, por otro lado, si mal no recuerdo, Biden habló de que estaba abierto a una negociación con Rusia.
Sí, justamente. Ahí está, eso justamente quería entrar en eso, ¿no, Enrique? Pero quiero mencionarte varias cosas, ¿no? Porque, bueno, vuelvo con lo que ya te habíamos hablado, ¿no? Que esta ley estadounidense prevé una reducción de los costes de la energía de las empresas europeas si se trasladan su producción a Estados Unidos. Pero pese a eso, Macron, por ejemplo, o llama a Francia y Estados Unidos a volver a ser hermanos en armas por todo el tema de Rusia y Ucrania. Además, Estados Unidos y Francia coordinarán con aliados más ayuda a Ucrania. Macron anuncia que París y Washington deben planear continuar el apoyo militar a Kiev. Biden dice estar preparado, y aquí lo que tú decías, ¿no?, para hablar con Putin sobre el fin del conflicto, siempre y cuando Putin tenga interés en poner fin a la operación militar en Ucrania, ¿no? También Macron dice que seguirá hablando con Putin y demás, ¿no? Y estamos en estas mismas, ¿no? Francia sigue sometiéndose, parece, a placer, ¿no?, con Estados Unidos, y a ver qué pasa en adelante con todo esto, ¿no?
Bueno, pues es un poco de intentar mantener las apariencias por un lado, y bueno, sí, que hay que seguir la guerra, pero el castañazo se lo está llevando Europa, el golpetazo se lo lleva Europa, que sí, que siga la guerra, que siga la guerra, y Estados Unidos, mientras tanto, al soborno de empresas europeas para que se muden a Estados Unidos, para que Europa siga poniendo armas, siga poniendo el terreno donde acoger refugiados ucranianos de las partes central y occidental principalmente, y bueno, pues como en otros casos, que Europa sea el campo de batalla y Estados Unidos el campo del beneficio, nada más que eso. En cuanto a la posibilidad de negociaciones, desde luego para Rusia es absolutamente imposible aceptar las condiciones de Biden de retirarse de las fronteras, no solo de Zaporizhia y de Jersón, sino también de Donbass y de Crimea, lo cual, pues, en fin, para Rusia es absolutamente inadmisible. De modo que, bueno, seguirán los intercambios de, sí, estamos, queremos, buscamos la paz y todo eso, pero mientras tanto, Rusia sigue mirando hacia Asia, hacia África, hacia Iberoamérica, y Europa sigue como perrito fiel esperando a la puerta de Estados Unidos que digan más migajas, pero la realidad es que paso a paso dice ser nuestro gran aliado, es nuestra gran trampa en el camino, porque ellos hacen con quien sea, como sea, cuando les apetezca, y mientras tanto pretenden que uno de sus principales competidores mundiales, que es el bloque de la Unión Europea, tenga esos problemas, bueno, alza de los precios de la energía, inflación en general, especialmente en el ámbito de los alimentos, que tenga que acoger poblaciones de las guerras que ha empezado Estados Unidos. Y en definitiva, Estados Unidos busca su beneficio, busca ampliar su cuota de mercado, hacer proteccionismo, y claro, si uno protege, otro queda desprotegido. En el caso europeo no hay ninguna política común, no hay ninguna posición común y no hay, en consecuencia, ninguna acción en respuesta por el lado europeo frente a Estados Unidos. Que bien podrían decir, bueno, si ustedes en este contexto de que somos aliados no retiran su ley contra la inflación, pues nosotros les decimos que no queremos su gas, no queremos su petróleo y vamos a hablar con Putin para comprarle. Y sí, que la guerra y todo eso, pero no se pide romper y que haya una posición soberana de Europa, que sería lo lógico, lo apropiado, lo correcto y lo justo, sino simplemente un enfoque marginal de, oigan, si ustedes quieren llevarse a empresas europeas, quieren sobornar a empresas europeas para que se muden a Estados Unidos a cambio de esos beneficios fiscales, pues nosotros les decimos, ahora no queremos su petróleo, su gas, ahora se lo compramos a otro. Y puede ser a Rusia también. Y demostrar fuerza, porque si no, es básicamente esa Europa débil, la Europa de los enanos. Bueno, seguiremos sufriendo en consecuencia el alza de los combustibles, el alza de los precios de alimentos, el alza de básicamente todo. Y nada, hay que estar felices porque seguimos luchando la guerra de Biden contra Rusia en Ucrania. Y bueno, pues ya está. Hay que, como decía precisamente la ministra de Exteriores alemana, que si el pueblo alemán tiene que sufrir por continuar la guerra en Ucrania, pues que siga sufriendo. Y esa es, en definitiva, la postura de la mayor parte de políticos europeos, no solo de la Unión Europea, sino dentro de los gobiernos nacionales, que si los europeos tienen que sufrir, pues que sufran, que se les da la amiguita de que están sufriendo por una causa justa, cuando claramente no lo es, pero que sean felices, que sean pobres, que no tengan nada y que estén contentos, que ya de aquí al 2030 pretenden cumplir su agenda.
Definitivamente no tendrán nada y serán felices. Muchísimas gracias, Enrique.
A ti por la invitación, como siempre. Un gran saludo a ti, a todo el equipo y a la audiencia. Hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Cancillería argentina protesta ante el anuncio de la Asamblea de Kosovo para enviar tropas a entrenarse en las Islas Malvinas mediante un acuerdo con el Ministerio de Defensa británico. Este anuncio se da en medio del aumento de la tensión entre Kosovo y Serbia por cuestión de identificación de vehículos en la frontera. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La Cancillería argentina publicó un comunicado donde anuncia que presentará una enérgica protesta formal ante Reino Unido por haber invitado personal de las Fuerzas de Seguridad de Kosovo a entrenar junto a sus soldados apostados en las Islas Malvinas. La información llegó a la Cancillería a través del embajador argentino en Serbia, quien alertó que en la prensa informaban que la Asamblea de Kosovo ratificó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa kosovar y el Ministerio de Defensa británico. Este acuerdo habría sido firmado a principios de septiembre y, según el Ministerio británico, permitiría a las tropas kosovares mejorar sus habilidades trabajando con sus contrapartes del Reino Unido, mejorando la interoperabilidad entre nuestras fuerzas. Las Fuerzas de Seguridad de Kosovo enviarán 7 soldados para que se sumen al 3er Batallón de la Infantería Británica, que se encuentra desplegado en las Islas Malvinas. No es un gran despliegue militar a escala global, pero la acción en sí viola varias resoluciones de la Asamblea General, de acuerdo a las autoridades argentinas. Según el comunicado de Cancillería, el envío de las Fuerzas de Seguridad kosovares al Atlántico Sur contraviene específicamente la Resolución 3149 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a ambas partes, a la Argentina y el Reino Unido, a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las islas están atravesando el proceso de negociación recomendado por la misma Asamblea. También sería contraria a la Resolución 41/11 de la Asamblea General, que exhorta a los estados de todas las demás regiones, en especial a los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eliminación de su presencia militar en esta región. Pero el derecho internacional no sería un impedimento para Kosovo, quien está tratando de transformar sus fuerzas de seguridad en un ejército profesional, a costa del limitado apoyo diplomático que consigue. El acuerdo entre Kosovo y el Reino Unido legitima dos realidades políticas que no cuentan con mucho apoyo internacional. Por un lado, la mitad de los miembros de Naciones Unidas no reconocen a Kosovo como un Estado independiente. Por otro, la ocupación británica de las Islas Malvinas es tema de discusión en el Comité de Descolonización y ningún Estado apoya abiertamente esta ocupación. Las opciones para Kosovo en cuanto a cooperación militar internacional están muy limitadas. Esto lo lleva a aceptar entrenamiento en territorios cuya ocupación es materia de conflicto con la Argentina desde la ocupación ilegal de las islas en 1833. El Estado de Kosovo, creado alrededor del campo Bondsteel de la OTAN, naturalmente no ve problema en entrenar a medio mundo de distancia, pero en un entorno similar. Pues actualmente, el territorio británico de ultramar de las Islas Malvinas, como lo denomina el Reino Unido, no es más que una excusa para mantener la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur, Mount Pleasant. El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, aprobó en marzo pasado la creación de un fondo de seguridad para la modernización de las fuerzas de seguridad kosovares. Este año, Kosovo mantuvo dos crisis relacionadas con Serbia, en julio y en noviembre, cuando sus autoridades decidieron dejar de reconocer las identificaciones personales y las placas patentes de los vehículos otorgados por las autoridades serbias. Las tensiones siguen fuertes en la región, por lo que es de esperar que Kosovo quiera aumentar la cooperación internacional en materia militar como forma de disuasión ante Serbia. Nos comunicamos con Facundo Rodríguez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, para que nos explique la relevancia de este envío de tropas. Facundo, ¿qué representa la llegada de las fuerzas de seguridad kosovares a la base de la OTAN ubicada en las Islas Malvinas ocupadas por el Reino Unido?
El envío de tropas han salido ahora por medio de anuncios de prensa, todavía no hay una confirmación oficial o por lo menos un anuncio oficial del gobierno británico, implica claramente una nueva violación de parte del Reino Unido de sus obligaciones internacionales de poner fin al colonialismo en todas sus formas y de resolver las controversias por medio del Pacífico, pero específicamente trata de violaciones a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, no solamente en materia de descolonización, sino también en materia de paz y seguridad internacionales. Específicamente, por ejemplo, la resolución que hace referencia a la no introducción de actos unilaterales por parte de tanto el Reino Unido o la Argentina que puedan modificar la situación existente en los archipiélagos australes. Mientras tanto, la cuestión de la soberanía, es decir, la cuestión de la descolonización de las Islas Malvinas, siga en su proceso de descolonización, algo que aún hoy está pendiente debido a la intransigencia británica a sentarse a negociar de conformidad a lo establecido en la Asamblea General de Naciones Unidas. A su vez, también viola otras resoluciones de carácter general debido al proceso de descolonización que llaman ya no solamente a las potencias coloniales, es decir, las potencias que están hoy por hoy encargadas de administrar, entre comillas, esos territorios, esos 17 territorios aún en proceso de descolonización, sino que llama a todos los países, a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, a condenar y a oponerse a todo tipo de actividades militares que se realicen dentro de los territorios no autónomos, es decir, de los territorios a descolonizar, porque, dice las propias resoluciones, son contrarios al proceso de descolonización y entorpecen este proceso de descolonización. Es decir, la introducción de tropas de un pretendido gobierno, un pretendido Estado que la Argentina no reconoce, sino que la Argentina, a su vez, también llama a el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad respecto a la situación de Kosovo y la situación de Serbia y el respeto de la integridad territorial de Serbia en su conjunto y a la solución pacífica de las controversias, y a su vez viola la resolución 4111, que establece a la zona del Atlántico Sur como una zona de paz y seguridad y pide a los estados, en especial a los estados militarmente importantes, que eviten introducir y condena la introducción de personal militar y solicita que aquel personal militar que se encuentre en esa zona sea retirado para mantener justamente este estatus de una zona de paz y seguridad en el Atlántico Sur, que es tanto firmado por los países de Latinoamérica ribereños, es decir, con costa Atlántico Sur, así como aquellos países africanos que tienen sus costas también a este océano. Esta zona de paz y cooperación, que había quedado adormecida luego del 2015, ha tomado un nuevo impulso en el último año, gracias al esfuerzo de la Argentina, de Brasil, de Uruguay y de algunos países africanos, viendo la necesidad justamente y la importancia de mantener el Atlántico Sur como una zona de paz y seguridad, paz y cooperación, algo que el Reino Unido a todas luces se encuentra violando desde al menos 1982, que es cuando el Reino Unido ha evitado cualquier posibilidad de solucionar la controversia de forma pacífica, de conformidad al derecho internacional y de conformidad también a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas en la materia. El envío de estas tropas, que son siete, en teoría siete miembros de las fuerzas policiales de Kosovo, agrega un elemento adicional, que es que están ingresando tropas de un pretendido Estado que la Argentina no reconoce como tal y que parte del mundo no reconoce como tal. Sabemos que el pretendido Estado kosovar es reconocido reconocido por algunos miembros de la OTAN, algunos miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países más, pero la Argentina sostiene que este Estado o esta creación, esta declaración unilateral de independencia que hizo de la Asamblea de Kosovo en la década del 90, está violando la integridad territorial serbia y que esa cuestión debe ser resuelta de conformidad a la integridad territorial serbia y de conformidad al mandato establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en sus distintas resoluciones que hoy sigue vigente. Es decir, no solamente incorpora o realiza actos unilaterales en el área en disputa del Reino Unido, sino que además ingresa y trae a la región una situación conflictiva ya no solamente en Latinoamérica o ya no en la región del Atlántico Sur, sino conflictiva a nivel internacional. Es decir, recordemos el conflicto armado que hubo en los Balcanes, recordemos las violaciones sistemáticas, violaciones de derechos humanos por ambos bandos. Es decir, no es un hecho menor que el Reino Unido esté introduciendo tropas de este tipo de entidad, sino que está agregando una complicación más a la situación en vez de procurar justamente buscar una solución a la disputa, distender las tensiones posibles que puedan existir en el Atlántico Sur, cumplir con sus obligaciones de resolver la disputa por medios pacíficos y obviamente cumplir con las resoluciones en materia de descolonización, que como te decía recién, lo que dicen y llaman es a evitar las actividades y todo tipo de incremento militar en los territorios no autónomos, porque la Asamblea General considera que esto es un obstáculo para el proceso de descolonización.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Fonsi Loaiza que dice: Julio Anguita, este fue el último consejo que dio a los jóvenes antes de morir. Hay que destacar que Julio Anguita González fue un maestro y político español. A lo largo de su carrera política ostentó distintos cargos. Fue alcalde de Córdoba entre 1979 y 1986, secretario general del Partido Comunista de España y coordinador general de Izquierda Unida. Este tuit del usuario Fonsi Loaiza incluye un vídeo en el que se le puede escuchar a Anguita decir lo siguiente.
A la cámara. Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, ¿eh? Que luchéis para que os lo cambien. Eso está dicho del año 96. Si queréis, coger hoy y entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Es un informe que se hizo en el año 1996 por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó y se lo presentó al gobierno español, el gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar y hoy está en internet. Se dijo en el año 96: estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible y oíla bien. Pero es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Los que estéis en vuestra casa y paséis de política, empezar a leer otras cosas. Soltar vuestro rollo. ¿Creéis que soy rebelde? No soy rebelde. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay. Porque le contestéis mal a vuestra madre, a vuestro padre, eso es falta de educación, pero eso no es rebeldía. Así que rebelde de pacotilla, leche. ¿Lo puedo decir de otra manera? Ya está bien. O porque los pantalones estos son los que molan, déjate de historia. La rebeldía, podemos cambiar esto. Lo que digo que así no lo vamos a cambiar nunca. Y hay que saber escuchar a otro y poner por delante la unidad, aunque sea renunciando a cosas, días muy amargos, días muy tristes, pero es así. A mí la pose rebelde me sienta muy mal, ¿eh? Estos que dicen, yo no más, porque yo soy muy rebelde, yo soy anarquista. Digo, si tuvieran los anarquistas de verdad, te habían pegado ya tres hostias, perdón por la expresión, pero si tres hostias, porque te las mereces. Anarquista era Durruti. Pregúntale si pasaba de todo. O los anarquistas de aquella época, a Federica Monseni, o Federico Urales y pasaban de la...
Vamos con algunas reacciones. El usuario Libra Wisconsin responde: qué maravilla, qué alegría escuchar a una persona tan sabia. Pilar Tabora reacciona contestando: gran maestro defendiendo la unidad por encima de todo. En tanto que el internauta VVP55 escribe: gran persona, todos deberíamos aprender de todo lo que nos dejó y seguir su ejemplo de lucha y dignidad. En tanto que el usuario Antonio escribe: gran verdad, un país que no lucha no solo no consigue derechos, sino que además pierde los que tiene. Los españoles hace tiempo que renunciamos a ello, unos por edad, otros, como dice Anguita, han crecido entre algodones y creen que eso ha sido así siempre. Así nos va cada día peor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La Comisión Europea ha caído dos veces en una trampa, otra vez, tres. Primero, su presidenta Ursula von der Leyen comunicó en uno de sus discursos grabados en video que las bajas de Ucrania en el conflicto con Rusia desde febrero pasado suman más de 100.000 militares y más de 20.000 entre civiles. Sin embargo, poco después de su publicación, el video en cuestión fue eliminado de la cuenta en Twitter de von der Leyen y luego volvió a ser compartido, pero ya sin esas cifras. Luego, la portavoz principal adjunta y directora de comunicación política de la Comisión Europea, Dana Spinant, tratando de salvar la cara del ente, matizó que las cifras anunciadas por Ursula von der Leyen también incluían a los heridos. Muchas gracias a los que señalaron la inexactitud de las cifras en la versión anterior de este video, escribió en Twitter. La estimación que se usó, tomada de fuentes externas, debía haberse referido a víctimas, es decir, a muertos y heridos, y estaba destinada a mostrar la brutalidad de Rusia, explicó.
Por otro lado, Víctor, la Comisión Europea declinó pedir disculpas a Kiev por las palabras de su presidenta. No hay necesidad de disculparse. Hemos explicado en las redes sociales las razones y el contexto en el que se hizo esa declaración, manifestó este jueves Dana Spinant durante una conferencia de prensa.
Pero, Javi, a juzgar por todo, las autoridades ucranianas no se conformaron con la explicación de la Comisión Europea del incidente de ese malabarismo con cifras, más aún cuando se trata de las pérdidas humanas. En respuesta a la declaración de la vocera principal de la Comisión Europea, el portavoz presidencial ucraniano Sergei Nikiforov señaló a medios locales que la información sobre pérdidas es sensible, por lo que solo puede ser revelada por el comandante en jefe, el ministro de Defensa o el presidente del país.
Pero los altos cargos mencionados evitan proporcionar los datos al respecto y eso da pie a insinuaciones y todo tipo de rumores, mientras que miles de familiares de los ucranianos movilizados para combatir con el ejército ruso permanecen sin tener noticia alguna de la suerte de sus seres queridos.
Tal vez la única fuente de información al respecto sea el Ministerio de Defensa de Rusia, que a diario difunde partes militares sobre la situación en los campos de batalla, en los que siempre da a conocer el número de bajas en las filas ucranianas, matizando el número de muertos y heridos y cuántos se rindieron o fueron tomados presos.
Nadie va a dudar que la información sobre las bajas en un conflicto armado realmente es un tema sensible, como señalan en la administración de Zelensky, y difundir noticias falsas al respecto no tiene justificación alguna.
Y aquí yo me pregunto, Javi, ¿cuál fue el móvil de Ursula von der Leyen a la hora de dar a conocer las cifras de bajas ucranianas que no correspondían con la realidad? ¡Ah, perdón! La respuesta fue dada por la portavoz principal de la Comisión Europea, Dana Spinant, quien explicó que la difusión de esa información estaba destinada a mostrar la brutalidad de Rusia. Pero ya ha habido ejemplos de difusión de datos no comprobados, mejor dicho, inventados, con el mismo propósito, Javi, mostrar la brutalidad de Rusia. ¿Te acuerdas de ese caso sonante que protagonizó la entonces defensora del pueblo de Ucrania, Lyudmila Denisova?
¿Quién lo va a olvidar, Víctor? La defensora del pueblo que difundía falsificaciones sobre actos de violencia sexual contra mujeres y niños cometidos por soldados rusos y la existencia de campos de filtración.
Y por si fuera poco, reveló en una entrevista que difundió estas atrocidades para recibir ayuda militar de países occidentales.
Y lo que es más interesante, Víctor expresó su decepción por el hecho de que los medios locales hayan escrito sobre sus acciones que, en opinión de diputados ucranianos, solo le hicieron daño a Ucrania y desviaron la atención mediática de las necesidades reales del país. Un periodista tiene que entender si es más periodista o es más ciudadano. Si es ciudadano, no puede escribir que me inventé algo, afirmó.
Bingo, tremenda lógica y tremenda fórmula, Jaez, es verdad. Y al fin de cuentas, Denisova fue destituida del cargo de defensora del pueblo de Ucrania el 31 de mayo pasado por la Rada Suprema, o sea, el Parlamento del país, por desconfianza. Los legisladores abordaron la actividad de la entonces funcionaria y uno de los diputados, Pavel Frolov, aseguró que Denisova casi no ha cumplido con sus funciones desde el inicio del conflicto, funciones que incluían la organización de corredores humanitarios o el intercambio de prisioneros, entre otras tareas. Pero volvamos a la sonante declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre las bajas ucranianas y las manipulaciones producidas después del hecho. Y vamos a ver la reacción al respecto del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, Javi.
Ahí está, Víctor, el que también ejerció como presidente de Rusia, además, ¿no? Entre 2008 y 2012 comentó la eliminación de un vídeo en el que la presidenta de la Comisión Europea declaró que desde el inicio del operativo militar ruso fallecieron más de 100.000 militares ucranianos y más de 20.000 civiles de ese país. De acuerdo con las palabras de Medvedev, es evidente que el paso se dio tras críticas de Washington. Se ve extremadamente humillante. No hay ninguna Unión Europea. Lo que hay es el 51º Estado, es decir, Estado número 51 de Estados Unidos, afirmó en ese contexto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El desarrollo del Mundial de Qatar 2022 desde el comienzo dejó claro que no dejaría aburrido a nadie. Ya en la fase de grupos ha habido tantas sorpresas que los hinchas por todo el mundo se acordarán durante mucho tiempo. Sobre estos caprichos de la ruleta rusa en la Copa del Mundo de Qatar hablaremos a continuación junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chosica. Ya lo tenemos en línea telefónica. Hola Lorenzo, entramos.
Hola Víctor, pelota mundialista al campo, estimado oyentes. Si bien es cierto que en la primera jornada Argentina y Alemania, que se perfilaban entre los favoritos a conquistar la Copa del Mundo 2022, habían recibido verdaderos baldazos de agua fría, perdiendo en sus respectivos encuentros, la segunda y tercera jornadas volvieron parcialmente las aguas a su cauce. Pero solo parcialmente, amigos. Ya tampoco faltaron sorpresas como una debacle total del combinado teutónico o el fracaso de Bélgica, medalla de bronce en el Mundial de Rusia 2018. Por otro lado, el mundo vio la consagración de Japón, que derrotó a sus rivales todopoderosos del grupo, Alemania y España, el felino levante del fútbol africano y el inverosímil salto del país de los canguros a los octavos de final. Una verdadera ruleta mundialista rusa que ya ha colocado la presente Copa del Mundo como la de las sorpresas.
Y tras este preámbulo tan expresivo, Lorenzo, vamos a repasar con más detalle los encuentros que determinaron eliminación de unos y la clasificación de otros a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Empecemos con el Grupo A, del que pasaron la fase eliminatoria Países Bajos con 7 puntos y Senegal con 6 puntos en su haber. Para Ecuador, con 4 puntos acumulados y Qatar con 0, este Mundial se acabó en la fase de grupos.
Es verdad, Ecuador era el seleccionado sudamericano que había despertado mayor interés y expectativas por la solvencia de su juego en el partido inaugural y por la forma en que jugó frente a Países Bajos, donde estuvieron a punto de sellar su clasificación, arrinconando y dominando a los de Van Gaal. El encuentro que dejó como resultado el empate de 1-1 y una igualdad de puntaje con su rival de turno de 4 puntos, puso en evidencia que el combinado ecuatoriano estaba listo para disputar con Senegal, su rival directo, con 3 puntos acumulados, la segunda plaza a los octavos de final en la tercera jornada. Apenas los equipos saltaron al campo de juego, dio la impresión que los de Alfaro tenían como objetivo defender un supuesto empate equivalente al pase a los octavos. Los ataques senegaleses desde el pitido inicial, con una llegada de Ibiza Gana, Güelle y un remate desviado, fueron advertencia en la portería ecuatoriana, cuyas líneas defensivas evidenciaron más la ausencia del experimentado crack Cristian Novoa, elegido mejor jugador de la Premier League rusa de la temporada pasada. La decisión que no pocos catalogan errónea del técnico argentino Gustavo Alfaro de no convocar a Novoa se estrelló violentamente con la realidad cuando en el minuto 43 Hincapié cometió una falta en el área chica contra Ismael Azar, que él mismo anotó de penal el primer gol del campeón africano. En el segundo tiempo, Ecuador salió a demostrar un juego realmente ofensivo y eso trajo sus frutos. Un saque de esquina fue reconectado por el central Félix Torres, que tocó en el primer palo para que Caicedo remachase en el segundo en el minuto 67. Empate parcial que ponía a Ecuador en los octavos de final. Senegal, en menos de dos minutos, rompió con esas ilusiones y con ayuda de los pasivos zagueros ecuatorianos, el balón llegó a los pies del fornido defensa Kalidou Koulibaly del Chelsea londinense, que con un soberbio zapatazo decretó la eliminación del equipo sudamericano.
La tercera y última jornada del grupo B, Lorenzo, estaba llena de intrigas, ya que muchos se decidía precisamente en los dos últimos partidos que disputaron Gales frente a Inglaterra e Irán contra Estados Unidos. Finalmente se clasificaron Inglaterra con 7 puntos y Estados Unidos con 5 puntos en su haber. Irán con 3 y Gales con 1 quedaron fuera.
Sí, Víctor, en este grupo las clasificaciones de Inglaterra y Estados Unidos eran previsibles, pero no garantizadas. En la tercera jornada, Irán todavía tenía chances de clasificar en caso de vencer a Estados Unidos, pero perdió por la mínima. Al tiempo que la victoria de Inglaterra frente a Gales por 3-0 consolidó el liderazgo de los primeros e hundió a los también británicos al fondo del grupo con solo un punto en su haber.
El grupo C. Este sí que fue un cuarteto donde nada estaba claro tras dos jornadas. Salieron vivos Argentina con 6 puntos y Polonia con 4. México también con 4 puntos y Arabia Saudí con 3. Se vieron obligados a consolarse con haber disputado la fase de grupos.
Es verdad, Argentina se repuso del fiasco inicial y los dos restantes encuentros los ganó con sobriedad. A México por 2-0 y a Polonia también con el mismo marcador que el extraordinario portero Wojciech Szczęsny evitó que fuera más abultado. Es más, amigos, Szczęsny le ganó el duelo de penal a Lionel Messi en el minuto 40, quien en su afán de superar a CR7 en goles marcados en Qatar 2022 fue extraordinariamente parado por el guardapalos polaco. Así, Lionel Messi batió otro récord. Se convirtió en el primer jugador de la historia que falla dos penales en dos mundiales distintos. En el encuentro paralelo de la tercera jornada, el combinado mexicano vivió un drama y agonía que terminó en su eliminación, muy a pesar de su victoria sobre Arabia Saudí por 2-1, igualando en puntaje con Polonia, pero con una mejor diferencia de goles marcados y encajados, y además con más cartas amarillas. Los de Martino no conocían el camino del gol sino hasta el último partido. Dura factura por, entre otras cosas, haber dejado sin mundial al veterano pero carismático y eficaz bombardero Javier Chicharrito Hernández, de 34 años, que para algunos especialistas fue injustamente privado de disputar su último mundial. Tras 7 ediciones consecutivas en octavos del mundial, esta vez México se quedó en la fase de grupos. Los cuates buscaban romper la maldición del quinto partido y ni siquiera jugarán el cuarto. Lo que es la vida, amigos. La prensa mexicana no ahorró comentarios iracundos catalogando como desastrosa era de Gerardo Martino, fracaso mayor, termina humillado.
Y así hemos llegado al grupo D, con Francia ya clasificada con 6 puntos tras 2 jornadas, a la que se sumó a Australia también con 6 puntos obtenidos en 3 partidos. Túnez con 4 puntos y Dinamarca con tan solo 1 dijeron adiós al Mundial.
Francia se permitió perder el último encuentro ante Túnez por 0-1, dando oportunidad de jugar a la mayoría de sus suplentes y manteniendo el marcador necesario para no perder la punta del grupo. En este grupo, Australia dio el más grande batacazo, clasificando segunda con el mismo puntaje que el vigente campeón mundial, que lo superó tan solo por diferencia de goles. Lo logrado por los pupilos del profesor australiano Graham Arnold fue una verdadera hazaña que remeció el mundo futbolístico y dio pie para grandes festejos a nivel nacional en el país de los canguros y koalas. En la fase de grupos, Australia consiguió las victorias necesarias por la mínima diferencia de 1-0 sobre sus rivales directos Túnez y Dinamarca.
Del grupo E pasaron a los octavos Japón con 6 puntos y España con 4. Y tal vez, Lorenzo, la mayor sorpresa del Mundial, Alemania, también con 4 puntos en su haber, quedó fuera junto a Costa Rica con 3 puntos. ¿Te acuerdas, Lorenzo, que te dije que todo es posible, ya que admitía que la Furia Roja, tras golear a Costa Rica por 7-0 y empatar a 1 con Alemania, podía caer ante Japón? Me dijiste que era imposible. ¿Y qué dirás ahora?
Bueno, es verdad, no siempre un buen comienzo significa un buen final. Resultó el grupo más disputado a propósito, Víctor. España, después de la paliza a Costa Rica, se las vio con la herida a Alemania. Fue un duelo de gigantes que terminó empatado 1-1, dejando chances para ambos. La última jornada resultó dramática gracias al juego sorprendente de Japón, que de ir perdiendo por 0-1, volteó el partido 2-1 y clasificó como cabeza de grupo, relegando a los de Luis Enrique pasar a los octavos desde la segunda posición. Alemania goleó a Costa Rica por 4-2 e igualó en puntaje a España, pero por diferencia de goles quedó eliminada, dejando inactual el dicho: en el fútbol juegan 22, pero siempre ganan los alemanes.
Es verdad, Lorenzo. Ya hay otros héroes, como la selección de Marruecos, ganadora del grupo F, del que clasificó para la fase eliminatoria con 7 puntos en su haber, seguida por Croacia con 5. Bélgica con 4 puntos acumulados y Canadá con 0. Ya hicieron la maleta.
Sí, Bélgica se convirtió en gran desilusión del grupo con un fútbol que no fue ni la sombra de Rusia 2018, donde ganó las medallas de bronce y actualmente está considerada como segunda en el ranking mundial FIFA. Parece ser que la debacle belga toma su origen en el propio seno del equipo hasta llegar a desmoronar la selección de oro del país. El rotativo francés de Kip informó de la última controversia. Jugadores y cuerpo técnico mantuvieron una reunión en la que nadie se guardó nada y se reprocharon diferentes problemas. La revista Gala sacó a luz que Romelu Lukaku había intentado ser mediador, pero que la situación ya era insalvable y de poco sirvió. El delantero del Inter hasta tuvo que intervenir en una aparente discusión entre Vertonghen, De Bruyne y Eden Hazard. Por otro lado, el medio belga RTL explicó que en la actualidad Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois no se hablan y no tienen contacto alguno desde que hace años, 9 en concreto. Todo empezó en 2013 cuando la entonces novia del mediocampista del Manchester City, Caroline Lignen, viajó a Madrid y quedó con el que era guardameta del Atlético de Madrid, Courtois. El encuentro entre el portero y Lignen subió de intensidad y la infidelidad pertinente provocó una rotura total de la relación entre el portero y De Bruyne. A partir de ese momento, el mal ambiente no dejó de aumentar en el equipo.
Pero mejor, Lorenzo, hablemos de la gran revelación de este grupo, el combinado de Marruecos, que sumó 2 victorias y 1 empate.
Extraordinario. Marruecos estuvo a punto de lograr el puntaje perfecto, aventajando por 2 puntos nada menos que a Croacia, el subcampeón mundial actual. Así, los pupilos del francés Walid Regragui, en su segundo mundial, avisaron de sus pretensiones de avanzar lejos en el certamen. Canadá ofreció un fútbol vistoso, pero inocentón, pagando así lo que se llama su derecho de piso, al volver a un mundial tras una buena pausa de 36 años y se quedó sin punto alguno.
Sin embargo, lograron marcar 2 goles, pero encajaron 7. Y en calidad de postdata a esta crónica, les comunicamos, estimados oyentes, que cuando la estábamos preparando y grabando, se disputaban los últimos dos partidos en el grupo H, del que Portugal se clasificó con 6 puntos en 2 jornadas, al tiempo que los restantes 3 integrantes, Ghana, Corea del Sur y Uruguay, mantenían chances de clasificarse. Por eso, para ellos, la última jornada fue decisiva.
Sí, Víctor, y nos da tiempo para informar que junto a Portugal con 6 puntos y puntero del grupo, pasó también a los octavos Corea del Sur. Nada menos que Corea del Sur con 4 puntos, al tiempo que Ghana tiene que decir adiós al Mundial de Qatar y pasar a la categoría de espectadores junto con Uruguay, que lamentablemente ha cumplido un papelón en la fase de grupos. Realmente lo que ha pasado con Sudamérica exige un profundo análisis y cambios radicales futbolísticos y dirigenciales a nivel de todo el continente sudamericano.
Es verdad, Lorenzo, solo vamos a precisar que Corea del Sur ganó a Portugal por 2-1 y Uruguay superó al Ghana por 2-0, pero no le bastó para clasificarse. Los últimos 2 partidos de la fase de grupos en el grupo G, Serbia, Suiza, Camerún, Brasil, terminaron cuando ya teníamos esta crónica grabada. En esos instantes sabemos con seguridad que clasificó Brasil, que tenía 6 puntos en 2 partidos. Así que te agradezco, Lorenzo, y seguiremos pendientes de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, que como hemos dicho al comienzo de este espacio, tanto se parece a una ruleta rusa.
Evidentemente, Víctor, sigamos disfrutando de la cita mundialista Qatar 2022. Bendiciones a todos los amantes del deporte rey.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 410 de Octavo Mandamiento y final de otra semana, Víctor.
Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes desde la capital rusa Moscú, quien les habla Víctor Sujov y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.